Que nadie se pierda hoy el reportaje que llevamos sobre el 11M. Aviso, es muy emocionante. Vais a llorar. Muy buenas tardes. Luz contra tinieblas. La vida se contrapone a la muerte, la verdad a la mentira. Ver o permanecer ciegos. Es nuestra decisión. Esto es lo que nos dice el Evangelio de hoy. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es fácil, ¿verdad? Simplemente hay que permanecer en la luz y ya está, todo hecho. Ojalá fuera tan fácil. La teoría la tenemos todos clara, pero luego llega la práctica, el momento de la verdad, y muchos, todos, erramos. Muchas veces elegimos la oscuridad, sí, porque hemos hecho mal, porque no queremos que se vean nuestras faltas, no sé, cada uno sabrá el porqué, y elegimos alejarnos de Dios. Papa Francisco este viernes, en la celebración de comienzo de las 24 horas con el Señor, hacía una reflexión llena de esperanza. El pecado tiene como consecuencia el alejarse de Dios, pero explicó el Papa, esto no significa que Dios se aleje de nosotros. Aquí está la gran clave de la vida del cristiano. Papa Francisco nos lo recordó. El amor de Dios es siempre más grande de lo que podamos imaginar, y cuando podamos verlo cara a cara, descubriremos la grandeza de su amor. Mientras tanto, pues sigamos luchando en nuestro día a día, luchando entre la noche profunda y el amanecer del nuevo día, entre el desánimo y la esperanza, entre días de luz y días de dolor, entre derrotas hasta llegar a la victoria, con miedos y oscuridades, con mentiras, muchas mentiras, pero intentando no alejarse nunca de la verdad. Cuarto domingo de Cuaresma. No nos desanimemos. La luz, la resurrección, está cada vez más cerca. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, en el Evangelio nos fijamos hoy cómo Cristo a Nicodemo, hablabas de la luz, cómo le dice, simplemente el problema del hombre es que vino a la luz y prefirieron la tiniebla a la luz, con lo cual él viene a salvarnos, pero en la luz se manifiesta cómo somos y cuando ves cómo eres también puedes cambiar. Y si quieres, dentro del santoral en esta semana, yo me quiero fijar en la celebración de hoy. Hoy es cuarto domingo, la Pascua está más cerca, es el domingo letare, domingo de la alegría, donde el color no es morado, sino es ese color rosáceo que invita un poco a purificar o a tonificar un poco esa penitencia, porque se va acercando ya cada vez más ese tiempo pascual y ese tiempo de gozo pasando por la cruz. Y también hoy, como cuenta la historia, era el día en el que se bendecía a los pontífices en el siglo X la rosa de oro. Anda. La rosa de oro que solían entregar pues a cuantos les visitasen de personas nobles, y al final todo quedó solamente reducido a cuando van a santuarios. Por ejemplo, el Papa emérito Benedicto XVI dejó una rosa de oro ante la Virgen de Fátima. Es un poco el recuerdo también, que por eso, además de Domingo Letare, se llama el Domingo de la Rosa de Oro.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. 14 años del 11M, lo advierto. El reportaje de hoy duele, pero también sana. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Yo estaba en el vagón de la bomba, en el mismo vagón, suficientemente cerca como para que, bueno, pues se me abrasara la cabeza por detrás, se estallaran mis pulmones, se me quemaran los alveolos, bueno, me reventé por dentro porque hasta la arteria hepática se me seccionó.
El camino de la vida no siempre es fácil, y la experiencia del vivir nos enseña que la felicidad no se alcanza mediante la inexistencia de problemas, sino haciendo frente a las piedras que rasgan la piel, el corazón y la garganta.
Había al lado mío un chico joven y estaba muerto. Me tuvieron que sacar, tenía muchísimo dolor, estaba abrasada y además no podía respirar. Me dejaron en el suelo y estuvieron conmigo hasta que llegaron las asistencias. Pero hay una persona que estuvo a mi lado diciéndome todo el rato, tú tranquila, que vas a salir de esto.
Hoy se cumplen 14 años del 11M, una fecha que duele, un recuerdo que sangra, una temblorosa nostalgia incapaz de romperle la palabra a Esther Sáez.
La mente lo que estaba intentando procesar era, hay que sobrevivir. Tuvieron que operar a las 48 horas. Hice 3 paros cardíacos esa noche porque, bueno, lo normal es que no estuviera aquí, médicamente hablando.
Una mujer valiente que sobrevivió al odio de la metralla y que hoy, con una mirada de paz infinita, celebra en su sonrisa que vivir es mucho más que respirar.
Tuve que aprender a hablar, tuve que empezar a andar otra vez, tuve que empezar a hacer ejercicios de memoria porque, aunque sea duro decirlo, pero hasta se me olvidó que tenía hijos.
40 días en la UCI, 11 cirugías por todo el cuerpo, una incapacidad permanente absoluta para cualquier trabajo, medicación crónica y una infinidad de dolores no le quitan la alegría a Esther. No pueden, aunque intenten revolver su alma, porque su fe hace poesía los rincones más tenebrosos de esta frágil tierra.
En ese momento que no tienes más remedio que hacer un encuentro personal contigo mismo, te das cuenta que sobrevives si tienes algo fuerte dentro de ti. Y para mí, eso que está dentro de mí, que es muy fuerte, es Cristo. Lo ha sido siempre. Cuando tienes esa convicción, ni siquiera tienes miedo a morirte, porque confías en aquello en lo que tú te agarras.
Esther es perdón, ternura y amor fidedigno, porque sus manos, lejos de clavarse para siempre en una cruz de odio y rencor, decidieron abrazar al Dios que curó sus heridas y que acompañó las noches más oscuras de su particular Getsemaní.
En mi fe a mí me han enseñado que hay que perdonar. Y me ayuda mucho el haber perdonado porque me hace crecer como persona.
Aquel 11M quisieron matar al amor, robarle la esperanza a corazones como el de Esther, pero nadie podrá terminar con la fuerza que da sentido al mundo. Y mientras siga habiendo miradas forjadas en un amor que se hizo hombre, que se dejó matar y que resucitó para nacer en otras vidas, seguirá naciendo Dios, bajo el barro, en medio de la enfermedad y en la sonrisa de quien vive feliz, a pesar del dolor, cuando pronuncia su nombre.
Soy la persona más feliz del mundo. Si está Cristo, no hay rencor. Soy feliz, muy feliz.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Con Ángelus del Papa hoy, Papa Francisco nos invita a ver nuestra fragilidad y nuestros límites.
Sí, como hoy, en medio de la cuaresma, celebramos el Domingo de la Alegría, nos ha permitido la cuaresma un suspiro, el Papa ha querido sobre todo que nos llenemos de esperanza, sin perder de vista que a pesar de nuestras limitaciones, son muchos los motivos que tenemos para estar alegres, porque Dios jamás se cansa de estar a nuestro lado y es el protagonista de la historia de nuestra salvación.
No os olvidéis de esto, Dios es mucho más grande que nuestras debilidades, que nuestras infidelidades y que nuestros pecados. Cojamos al Señor de la mano, miremos el crucifijo y caminemos adelante.
Y otro de los consejos del Papa ha sido prevenirnos contra los atajos que a veces intentamos buscar cuando no encontramos solución a nuestros problemas y que a veces, ha concretado el Papa, pasan por la droga, las supersticiones o la magia. O sea que realmente una vez más Francisco nos da la solución, pensar únicamente en la misericordia de Dios, porque Dios siempre interviene ofreciendo al hombre la salvación y la alegría, Álvaro.
Bueno, ya está todo preparado para el encuentro del Papa Francisco con la comunidad de San Egidio. Es en nada, en un ratito creo que estás por allí.
Sí, efectivamente, ya no te puedes imaginar el ambientazo que hay entre la mezcla de los turistas despistados, que no saben que el Papa va a llegar en cualquier momento, que es domingo, que hasta ahora ha hecho un sol estupendo, aunque de repente se ha levantado un viento que pienso que a lo mejor podéis escuchar.
Sí, sí, lo escuchamos, lo escuchamos.
Bueno, pues hasta aquí se va a acercar en unos momentos el Papa para celebrar los 50 años de la comunidad de San Egidio, porque fue precisamente en el Trastevere donde un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Andrea Riccardi, decidieron que había que cambiar las cosas, ¿no? Y ahora, con el tiempo, se han convertido en una red extendida, como sabemos, por más de 70 países. Pero esta tarde ya les vemos, ya empiezan a llegar por aquí. Esta tarde los protagonistas van a ser todas las personas a las que atiende la comunidad de San Egidio en Roma, los ancianos, las personas sin techo, una gran mayoría de refugiados e inmigrantes llegados desde el Líbano a través de los corredores humanitarios. Escucharemos unas palabras del Papa y también va a celebrar la liturgia de la palabra, pero seguro, Álvaro, que muchos van a aprovechar para felicitar al Papa por la celebración de sus 5 años. Y veremos a Francisco abrazar, detenerse ante sus descartados. Yo creo que va a ser una tarde fabulosa.
Hay que estar pendientes. Muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo, un fuerte abrazo.
Feliz domingo, un abrazo a todos.
Y en España, este fin de semana, la actualidad de la Iglesia está marcada por el fallecimiento de Monseñor Elías Yáñez Álvarez, quien fue presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Hoy los zaragozanos le están dando un último homenaje. Álvaro Montaner tiene todos los detalles.
Pues ya está abierta la capilla ardiente en memoria de Monseñor Elías Yáñez. Desde las 12 de esta mañana, los amigos y multitud de zaragozanos están dándole un último adiós al que fuera expresidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo emérito de Zaragoza. Recordamos que don Elías Yáñez fallecía el pasado viernes en la residencia sacerdotal de la Fundación Tobías de Zaragoza. Esta capilla ardiente va a estar abierta durante prácticamente todo el domingo, ya que cerrará sus puertas hoy a las 8 de la tarde, pero mañana lunes, recordamos, las volverá a abrir a partir de primera hora y las cerrará definitivamente a las 11:30 de la mañana. Posteriormente, el cuerpo de Monseñor Elías Yáñez será trasladado a la Basílica del Pilar, donde se oficiará su funeral en el altar mayor, y una vez terminado el rito exequial, recibirá cristiana sepultura en la cripta de esta basílica.
El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, habla de la figura de Monseñor Elías Yáñez.
Vivió su episcopado después del inmediato concilio que aplicó en nuestra diócesis y también en la época de la transición política, donde jugó un papel importante desde su misión pastoral al servicio de la reconciliación de todos los españoles y de búsqueda de la unidad, desde la misión pastoral propia de la Iglesia y de un gran obispo como era don Elías.
Y el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, también valoraba en COPE su figura.
Don Elías, en las distancias cortas, era una persona extraordinaria, por la afabilidad, por la capacidad de escucha, por la intervención que tiene en el coloquio, siempre de una manera fundada y respetuosa. La imagen que él daba públicamente era más bien una persona reservada, pero cuando se le pedía su opinión sin adelantarse, él la daba de una manera leal y profunda. Es una persona que se estaba bien resguardado a su lado. Don Elías también participó de una forma, yo creo que con protagonismo particular, en las relaciones con el Estado sobre las cuestiones de la educación. Concretamente, en los conciertos, él era el responsable primero entonces, y en algún momento la responsabilidad primera para él significó también una cierta soledad a la hora de tener que decidir que había que decidir pronto.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. SemanaSantaGandía.com. Pasión en vivo.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
And it's coming back again.
Seguimos con nuestro recorrido por las diócesis españolas para conocer cómo viven la cuaresma y cómo se preparan para la Semana Santa. Este fin de semana, todas las diócesis, todas las parroquias, toda la iglesia ha tenido un acontecimiento especial. Se trata de la celebración 24 horas con el Señor, que ya lleva 5 años celebrándose en la cercanía del cuarto domingo de cuaresma. Nos vamos a ir hasta la diócesis de Asidonia Jerez y hablamos con Luis Piñero, canónigo de la catedral y organizador de este evento en la diócesis. Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, tengáis.
¿Cómo fue la jornada? ¿Cómo se vivió en la diócesis de Asidonia Jerez?
Pues francamente fue una tarde y una mañana del sábado magnífica. Tuvimos la suerte de contar con 2 templos emblemáticos en los que pudimos celebrar estos 24 horas con el Señor. Comenzábamos el viernes por la tarde a las 7 en la Santa Iglesia Catedral. Y tuvimos un primer momento de rezo meditado del Santo Rosario a cargo del grupo Emaús de la parroquia de San Juan Bautista de la Salle. A continuación, presidida por nuestro obispo, tuvimos la celebración de la Eucaristía. Y desde ahí pues ya entrábamos en clave eucarística y a las 9 se manifestó el Santísimo Sacramento y tuvimos el rezo de víspera dirigido por el seminario diocesano. Fue un momento ya profundo, intenso de encuentro con el Señor. Y el Señor permaneció expuesto en el altar mayor de la catedral hasta las 11 de la noche. Y ahí la pastoral juvenil diocesana pues nos ofreció canto, meditación, momentos de silencio francamente impactantes.
De ti procede el perdón, es el lema de este año. El Papa Francisco en su homilía de comienzo dejó una frase que por lo menos a mí me ha hecho pensar, reflexionar. Decía, el pecado tiene como consecuencia el alejarse de Dios, pero esto no significa que Dios se aleje de nosotros. Estas jornadas sirven para darnos cuenta de esto, que Dios está siempre cerca.
Y tanto que sí. Y mira, una cosa interesante fue la vivencia que tuvimos de la cantidad de gente que se acercó al sacramento de la reconciliación. Tuvimos momento de 6 o 8 sacerdotes confesando en la catedral y pasó muchísima gente. Y eran las 11:15 de la noche y todavía había gente confesando. Y bueno, francamente, pues fue un momento de eso, entrañable, ¿no? Cuando veíamos a tantos jóvenes, a tanta gente acercándose a confesar, se ve que la gente se acerca al Señor porque la gente está descubriendo que el Señor está presente y cercano.
Bueno, este miércoles creo que los sacerdotes de la diócesis también celebráis el retiro de cuaresma, ¿no? ¿Qué más actividades tiene la diócesis? Porque ¿cómo se prepara la diócesis de Asidonia Jerez para la Semana Santa?
Pues la verdad es que, bueno, de forma muy intensa, porque nosotros, como te digo, primero las 24 horas con el Señor, que terminado en la catedral, siguió toda la noche en la cartuja, y ahí participaron diferentes movimientos. Ahora los sacerdotes, como bien indicas, el próximo día 14 tendremos retiro también en este lugar tan tan emblemático y tan espiritual como es la cartuja de Jerez, ¿no? Y desde ahí también nosotros vamos cogiendo fuerzas. En todas las parroquias diocesanas, en todos los arciprestazgos, ya se está celebrando comunitariamente el perdón, y estamos los sacerdotes acudiendo de un sitio a otro. Y de forma, ya desde la religiosidad popular y tal, y la piedad popular, pues nuestras hermandades y cofradías, con sus cultos, quinarios, triduos, escenarios, pues ahí se veía un ambiente de Semana Santa y de preparación previa, camino hacia la Pascua, muy interesante.
Porque ¿cómo es la Semana Santa de Asidonia Jerez? ¿Merece la pena visitarla? Vaya preguntas, ¿qué hago?
Y tanto que sí. No te lo digo solamente como sacerdote y como cristiano de Jerez, sino también como espectador ante muchos acontecimientos y ante muchos comentarios que oigo a lo largo del año. A nivel de ciudad, es francamente una Semana Santa muy arraigada y con un patrimonio eclesial, religioso, cultural, imaginero, bastante, bastante bueno. Merece la pena pasar desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección por la capital de nuestra diócesis. Pero igualmente ocurre con los pueblos. Yo que soy párroco de pueblo, doy fe de que tanto los pueblos del litoral, Sanlúcar de Barrameda, El Puerto, Chipiona, como también los pueblos de la sierra tienen un encanto y desde ese encanto religioso pues se atrae a muchísima gente que pasa por toda la zona de la sierra de Cádiz durante estos días y muy emotivo, pues, muy emotivo, muy espiritual y muy vivencial.
Pues nada, ya saben nuestros oyentes, si podemos una escapadita para allá, para la Semana Santa en Asidonia Jerez. Luis Piñero, muchísimas gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Igualmente tengáis, feliz final de cuaresma.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, canta. ante los gritos de los hombres sin espíritu ni corazón. Llévate los grandes titulares, los desastres y la superstición.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo te va? Bien.
Buena semana para América, ¿no?
Muy buena semana para América Latina, más como nos gusta a nosotros, de norte a sur, porque el Papa Francisco aprobó la canonización del beato Oscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero, el obispo mártir del Salvador. Pero la alegría no se quedó ahí, porque el Papa aprobó la beatificación de la Chiquitunga, de Feliz de Jesús Sacramentado, la primera beata paraguaya. Dos muy en contemporáneos en América Latina, dos del siglo VIII, uno mártir, la otra una mujer increíble que vivió como laica, comprometidísima y también como carmelita. Bueno, de Monseñor Romero en realidad qué agregar, muchos lo conocen, hemos hablado tanto en El Espejo, este mismo espacio hace 10 años entrevistamos al
vicepostulador. ¿Hace 10 años?
Sí, y vos sabés que nos decía por ese momento que la causa comenzaba a destaparse. Claro, estuvo mucho tiempo tapado por alguna confusión con temas ideológicos. Benedicto XVI un poco relanzó. Había que madurar mucho esa época de los 70 que tanto nos golpeó a toda América Latina. Pero bueno, el tiempo maduró, vino la beatificación de Monseñor Romero y hoy esta noticia posible gracias a la curación inexplicable de una mujer embarazada y su niño. En Chiquitín lo que celebramos ahora es la beatificación de la mujer, como decir, de Asunción, que unió a Marta María, porque durante un tiempo fue una joven alegre, apostólica, laica, comprometida con la católica, con la catequesis, con la pastoral universitaria, con enfermos, pero a los 30 años recibió el llamado Chiquitunga a la vida contemplativa con las carmelitas y llevó así su alegría, su sabiduría, su espontaneidad, su don de palabra. Murió de hepatitis a los 34 años, un domingo de Pascua. El milagro para su beatificación también involucra a un niño recién nacido y a su madre. Romero y Chiquitunga, los dos grandes protagonistas de una semana seguramente inolvidable para la Latina, Álvaro. Pero recorramos un poquitito más el continente para no perder el pulso de las noticias. Como en varias partes del mundo, el Día de la Mujer fue oportunidad para que algunos grupos canalicen odio, rencor con la Iglesia. Quitaron catedrales con mensajes ofensivos en Uruguay, en Costa Rica, también en Argentina. Mensajes bastante agraviantes. En algunos lugares, como en Costa Rica, no hubo impunidad, hubo tensiones. Pero bueno, siempre en estos momentos se viven momentos de dolor con lugares comunes a la Iglesia y demás. Viajemos a Perú, Álvaro, para seguir de cerca lo que está siendo la gran crisis sanitaria del siglo XXI para América Latina, el éxodo venezolano.
¿Cómo está la cosa por Venezuela y sobre todo por los países limítrofes, ¿no? Que quienes están acogiendo a todos los venezolanos.
Exactamente, ya hemos hablado antes de Colombia, de Brasil. Bueno, ahora vamos a que cerca de 900 venezolanos ingresando por día al Perú. Muchísimos de tránsito, varios, sin embargo, al Perú para radicarse, al menos temporalmente, hay unos años que permite trabajar, estudiar, y muchos están acogiendo a esta posibilidad.
Esteban, sí. Te vamos perdiendo, no te escuchamos muy bien. Hola. Se entrecorta, pero solo, simplemente para terminar, quiero que terminemos con la oración. ¿Por quién pedimos? ¿A quién le pedimos?
Si me escuchas bien,
sí, sí.
Nos tenemos que unir de América también por el niño Gabriel Cruz, ¿no? Su familia, tanto como nos alegramos con cada vida que llega, unámonos para llorar juntos. Seguramente habrá cataratas de información, pero me parece, Álvaro, que lo nuestro es la oración, sí. Ponernos a rezar por él y por su familia.
Por Gabriel, por su familia, porque el Señor les dé fuerza. Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Bueno, chao.
Que sople fuerte el viento, llévalos al mar, y haz que pare el tiempo, santo.